Son las 10 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media.
Buenos días. La Guardia Civil ha intervenido unos 50.000 artículos pirotécnicos preparados para la venta en la provincia de Ciudad Real. Artículos que fueron incautados durante las inspecciones realizadas en la pasada campaña navideña Ciudad Real. Manoli Barragán, buenos días.
Buenos días. Los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo más de una veintena de inspecciones en establecimientos comerciales de la provincia de Ciudad Real, procediendo a la intervención de más de 50.000 artículos pirotécnicos e instruyendo 5 expedientes sancionadores por delitos graves. Los artículos estaban preparados para la venta durante las pasadas fiestas navideñas, pero incumplían las condiciones de seguridad y en algunos casos se trataba de puntos de venta ilegales. La Guardia Civil recuerda que se trata de un material peligroso que no se debe manipular ni dejar en manos de menores de 12 años y a partir de esta edad únicamente los de categoría 1.
En materia de bienestar social, en unos minutos el presidente regional Emiliano García Page inaugura el nuevo centro de atención temprana del municipio albaceteño de Alcaraz, para más tarde Mariola Linde hacer lo propio con la residencia de mayores Los Quiñones de Vianos.
Un centro este último que precisamente hoy ha recibido la autorización de apertura, según ha publicado la Consejería de Bienestar Social. Hace un mes se realizó la inspección y se emitió un informe favorable para la apertura de esta residencia de mayores, que contará con 16 plazas, una más de las autorizadas en el proyecto presentado en 2006. Una infraestructura que inaugura esta misma mañana el presidente regional Emiliano García Page. No es la única que ha recibido la autorización de apertura. La consejería también ha publicado la resolución por la que se da luz verde a la apertura del centro de atención a personas con discapacidad grave Aurelio de León de Talavera de la Reina, que ya inauguró el propio García Page el pasado 15 de diciembre.
De Nacional Cataluña, Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlamento catalán, inicia hoy la ronda de consultas con los diferentes líderes parlamentarios de cara a proponer a un candidato para la investidura como presidente de la Generalitat. Desde el gobierno de Rajoy insisten, Carles Puigdemont no va a ser presidente, lo ha dicho hace unos minutos en una entrevista en la cadena COPE la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que defiende que es imposible que pueda ser investido desde Bruselas. El Ejecutivo Central adoptará todo tipo de decisiones para impedirlo. Asunto este al que se han referido hoy en la tertulia del Café de Radio Castilla-La Mancha José Manuel Velasco del Partido Popular, Orlena de Miguel de Ciudadanos y Sara Simón del PSOE. Todos ellos unen la cuestión catalana a una posible reforma electoral en España.
Ya no es el partido quienes lo representan, sino que determinada gente siga manteniendo el voto a un partido que, bueno, pues lleva a Cataluña a una situación de crisis.
Habría que darle una vuelta muy, muy grande a la ley electoral, que para eso nunca los nacionalistas han querido dejar de ser españoles.
El sistema electoral que tenemos obviamente es mejorable, pero creo que tiene una cosa muy buena y es que representa a los territorios, y eso no lo deberíamos de perder. Otra cosa es que haya un problema de convivencia, y ahora en concreto con Cataluña.
Y mientras hasta ahora está previsto que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explique en el Senado la actuación policial en el referéndum de Cataluña el pasado 1 de octubre en Madrid. José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. Está previsto que el ministro ofrezca todos los detalles del dispositivo que se desplegó ante la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Comparecencia de Juan Ignacio Zoido a petición propia en el Senado para hablar de una intervención policial que fue polémica tanto por las cargas que se produjeron para evitar la consulta como por la cifra de los heridos, que dejó una cifra que el anterior gobierno catalán llegó a elevar a casi 900, pero que no fueron confirmados por el Ejecutivo Central. Tampoco se conocen con exactitud el número de efectivos desplegados, aunque se llegó a hablar de 10.000. De hecho, el Ministerio tuvo que improvisar soluciones de alojamiento, incluidos dos barcos cruceros, uno de ellos Piolín, que también suscitó muchas críticas.
Y una cosa más, hoy hemos sabido que el ultra del Atlético detenido por apuñalar a otro fue juzgado por el asesinato de Aitor Zabaleta. Goyo Fernández.
Ignacio Racionero, miembro de una facción del Frente Atlético, estuvo detenido por la muerte del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1988. Esta madrugada ha sido arrestado como presunto autor del apuñalamiento ocurrido ayer de un aficionado del Atlético de Madrid en las proximidades del Wanda Metropolitano. El herido, de 22 años, vestía una camiseta del Frente Atlético y fue agredido cerca de un bar donde suelen reunirse aficionados del Atlético, cerca de la estación de metro de Las Musas. Ha sido operado en el Hospital de La Paz y su vida no corre peligro.
Así viene marcada la actualidad de este día, con temperaturas hasta ahora de 1 grado en Brihuega, 3 en Fuente de Pedro Navarro y en Los Llévenes, 4 hay en Villahermosa, 5 Fernando en Alcalá del Júcar.
Pero hay más cosas que contar en este jueves.
Noticias geniales con Almudena Morales. Bilbao ha premiado una película del director alcazareño Hugo de la Riva.
Se trata del cortometraje Tarde de pesca. Ha sido rodado en las lagunas de Ruidera. Cuenta la historia de un abuelo protagonizado por Miguel Reyán y su nieta, interpretado por Ruth Fernández. Ha sido dirigido y escrito por de la Riva. No es el único premio al que opta. De hecho, ha sido seleccionada para formar parte del programa de actividades del Festival de Cannes. Ahora mismo de la Riva está trabajando en su siguiente propuesta, su siguiente trabajo va a ser Sancho, y su rodaje, claro está, Fernando, va a ser aquí en Castilla-La Mancha.
Pues nada, pues enhorabuena a Hugo de la Riva por esa película que han premiado en Bilbao. La buena noticia que abre la quinta y última hora de programa, que vamos a cerrar con el buen humor de Agustín Durán, quien hoy nos presentará una figura que todos seguro que tenemos en nuestro entorno, la figura del tacaño. Seguro que entre nuestros amigos y nuestros familiares hay alguno de ellos. Y luego también el tragón, que es otra figura que ha detectado Agustín Durán y que nos enseñará hoy a reconocer. Va a estar con nosotros Ángel Sánchez Crespo para hablar de caza. Vamos a hacer historia. Hoy hablaremos de un yacimiento, el yacimiento de Los Hitos, que está en Arisgotas, en Orgaz, en la provincia de Toledo. Y estaremos en la calle dentro de un par de minutos hablando precisamente de la violencia asociada al fútbol, con ese caso que acabamos de contar ayer en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. Todo eso hasta las 11. Ahora son las 10 y 7 minutos de la mañana.
En la provincia de Toledo encontramos uno de los paisajes más deslumbrantes de Castilla-La Mancha y que sorprende a toda España. Parte de su belleza radica en lo inesperado, las barrancas. A 30 kilómetros de la capital toledana te esperan espectaculares cortados arcillosos, formados por la erosión del viento y las aguas del río Tajo sobre sedimentos de hace 25 millones de años. Una senda ecológica de 4 kilómetros de longitud que cuenta con varios miradores que te permitirán contemplar estos espectaculares cortados, además de su flora y su fauna. Puedes hacer una escapada turística durante cualquier época del año.
Radio Castilla-La Mancha. Escucha lo que ves. CMM Radio. Castilla-La Mancha hoy, CMM Radio.
Noticia la conocíamos ayer por la tarde. Resultaba apuñalado un seguidor del Atlético de Madrid en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. Luego, a las pocas horas, se supo que el autor del apuñalamiento era otro seguidor del Atlético de Madrid y que se había producido en un bar que suelen frecuentar los aficionados rojiblancos antes de los partidos. Y esta mañana se ha sabido que el detenido por este apuñalamiento ya estuvo juzgado, de hecho, por otro apuñalamiento, el apuñalamiento mortal del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, hace unos años. Hablamos de la violencia en el fútbol. En la calle tenemos preguntando, como siempre, a Alicia Sansegundo. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Estoy charlando con un grupo de jóvenes y la verdad es que está muy bien todas sus opiniones porque sacan muchos temas a colación e intentamos el descubrir o el saber por qué. ¿Por qué esta violencia se genera en el fútbol y no en otros deportes? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días.
Buenos días.
Yo no sé, el tema del fútbol. Siempre, cada semana, tenemos a lo mejor una noticia en la que dos chavales, gente joven, se pega cuando es un deporte de masas, ¿vale? Pero vas a disfrutar, vas a seguir a tu equipo, y en esta ocasión, ayer veíamos que dos jóvenes del mismo equipo se lían ahí a navajazos. No sé, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Pues la verdad es una pena que haya violencia en el deporte, en el fútbol como en cualquier deporte, y no lo consigo entender, y además que sean del mismo equipo, no lo sé, no lo entiendo.
Porque en otros deportes, por ejemplo, como en el tenis, en el baloncesto, hablábamos antes, no suele ocurrir, ¿no? O por lo menos no nos enteramos, o no llega a los informativos, ¿no?
No, yo creo que es porque son menos extremistas que en el fútbol.
¿Sí?
Sí.
Pero es otro tipo de persona el que va a ver, por ejemplo, un partido de tenis, o un partido de baloncesto, o a ver la gimnasia rítmica, no sé.
Yo creo que sí. Pero también depende, también hay gente que va al fútbol y va normal.
Claro, que no es todo el mundo el que se pega, ¿verdad? Y el que... Pero eso también lo vemos, por ejemplo, entre los padres. Nos vamos a ver un partido de chavales y vemos en las gradas que los padres se están insultando.
Sí, porque muchas veces no vas a disfrutar del deporte, simplemente vas a apoyar a tu hijo, a tu hija, o a apoyar a tu equipo, en cuestión, en este caso, como ayer. Pero no sé.
Y eso, si lo ven los chavales, o sea, si ven a sus padres que se están pegando, están insultando,
claro,
eso
es lo mismo. Hacen exactamente lo mismo.
Es una pena que
sí.
No sé si, por ejemplo, vosotros, que os gusta el deporte, os gusta el fútbol, ¿veis algún tipo de solución para que esto no vuelva a ocurrir? En el caso de ayer, eran del mismo equipo, eran del Atlético de Madrid.
Pues yo pienso que pasaría por sancionar a los implicados, que una buena solución sería echarlos del campo, por ejemplo, echarlos del fútbol, básicamente.
Luego también vemos, por ejemplo, en el tema del fútbol, además, que en muchas ocasiones al árbitro se le insulta de una manera que no ocurre en otro tipo de disciplinas.
Sí, la verdad es que a los árbitros la gente los tiene mucha manía y los insulta, cuando realmente es un trabajo muy difícil, que yo creo que a la larga todos entendemos que la gente se equivoca.
¿Y qué es lo que está pasando entre los más jóvenes?
Entre los más jóvenes, bueno, pues que siguen el ejemplo, o sea, que siguen lo que ven en casa con sus padres. Entonces, si los chavales, cuando van a jugar al fútbol, los padres nada más que meten cizaña, por así decirlo, a sus hijos y contra el árbitro, pues así salen los hijos después.
Es que los chavales de ayer eran 22 años, tenía el que está herido en el hospital.
Ya, pues es una pena lo que pasa, a ver, es lo que toca.
¿No creéis además que en el tema del fútbol, que claro es un deporte de masas, está politizado?
Totalmente politizado. Yo, por ejemplo, que un club permita meter en el campo un tipo de banderas o algo para que a nivel europeo se vea y todo, Pues yo no lo entiendo, porque la política nunca tiene que ir ligada al deporte.
O sea, tendría que quedarse fuera.
Sí, sí, totalmente, tendría que quedarse fuera y no poder permitirlo, es más, sancionarlo o penalizarlo de alguna manera para que no vuelva a ocurrir.
Soluciones entonces, ¿qué podríamos hacer?
Pues soluciones que los presidentes de los clubs empezaran a no permitir el que el fútbol esté politizado, básicamente.
¿Se podría incluso, pues no sé, cerrar estadios y solo que se jugaran los partidos y ya está?
Pues sería una solución bastante apropiada y serían los casos más graves, pienso yo. Tendrían que pasar primero por sanciones económicas y después, si se sigue produciendo el mismo tema, pasar a cerrar estadios y jugar partidos a puerta cerrada y demás.
O sea que incluso es en los mismos equipos, los mismos presidentes, donde muchas veces también incitan a este tipo de, no sé, de violencia.
Sí, muchas veces sí, y también lo que hacen tapando estos tipos de incidentes y sin sancionarlo también incitan a más, porque si no hay consecuencias no van a acabar nunca.
O sea que si tocamos, por ejemplo, el bolsillo, ahí yo creo que duele, ¿no?
Sí, ahí duele.
Pues Fernando, esta es la opinión de un grupo de chavales que claro, que está en contra de que un deporte pues tan bonito, tan bueno como el fútbol, pues se vea salpicado por este tipo de noticias que nos llevan a pensar, bueno, qué triste que ocurra en el fútbol y no en otros deportes, porque pues también sí, se enfrentan equipos contrarios, ¿no?
No, sin duda es una noticia muy desagradable. Por suerte, la violencia en el fútbol poco a poco se va erradicando. Estos son episodios aislados, pero bueno, el que permanezcan quiere decir que todavía hay que trabajar por eliminarlos totalmente.
Claro, ensombrece todo.
Alicia, que tenga buen día.
Igualmente, Fernando, hasta un abrazo, luego. Hasta luego.
Las 10 y 17 de la mañana. Pues a esta hora dedicamos un tiempo a hacer historia, como decimos nosotros, a remontarnos un poco a algunos siglos atrás y a descubrir esos vestigios que la historia ha dejado por nuestra región, por nuestra comunidad autónoma. Hoy nos acompañan Miguel Ángel Díaz Moreno, del grupo Cota 667, que siempre nos ayuda a hacer esta sección. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Jorge Morín de Pablo, de la empresa Audema. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos los dos. Vamos a hablar del proyecto que se está desarrollando en el yacimiento arqueológico de Los Hitos, en Arisgotas, en Orgaz, en la provincia de Toledo, sobre un conjunto visigodo. ¿Cómo es este yacimiento? ¿Cómo lo podéis explicar a través de la radio, que siempre es un poquito más complicado porque aquí no tenemos el valor de la imagen de televisión? ¿Cómo es este yacimiento?
Bueno, pues sería como una gran villa de época visigoda que ocuparía una hectárea, ¿no?, entre dos arroyos, con los montes de Toledo al fondo, ¿no?, en un paisaje montaraz, un poco hoy en día con los olivos y las viñas, pero que en la época sería totalmente monte, ¿no? Y allí, en época visigoda, se erigió un pequeño pabellón de caza y luego eso se fue monumentalizando, ¿no?, con el paso de los tiempos hasta prácticamente ocupar una hectárea.
¿Cuándo comienzan las excavaciones en este lugar? ¿Cómo se descubren? ¿Cuándo fueron los primeros trabajos?
pues los primeros trabajos, digamos, el yacimiento se conoce el del siglo XVI, que los eruditos locales de Toledo trabajan, ¿no? Y concretamente uno de ellos, que es Román de la Higuera, y bueno, pues le atribuye a una santa, que es Santa Quiteria, y dice que sería el palacio de Santa Quiteria. Los trabajos sistemáticos son de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, de un arqueólogo toledano que trabajaba en el Museo Arqueológico Nacional, Luis Javier Balmaceda Muncharán, y nosotros empezamos a trabajar desde 2014 y a excavar en el 2016 y 2017. Llevamos dos campañas.
Dos campañas, 2016 y 2017. ¿Y hasta ahora qué es lo que se ha encontrado por allí? El año pasado, ¿en qué se han centrado estas excavaciones?
Bueno, pues la primera campaña, la de 2016, digamos que lo que se hizo fue primeramente limpiar, acondicionar lo que se había excavado por Luis Balmaceda anteriormente, hace 40 años, que claro, en esos 40 años pues había colmatado, se había rellenado otra vez de sedimento, y lo que se hizo fue primero reexcavar esas estructuras que ya habían sido excavadas, y luego se amplió un poco la excavación hacia otras estancias una vez que ya se iba sacando la planta del lugar. Si nos centramos en esa primera campaña, lo que sería el edificio original, ese pabellón de caza para ciego, y en la campaña de 2017 ya se amplió totalmente la excavación hacia el sur y hacia el este, que son las zonas en las que se encuentran una iglesia que fue documentada en esta última campaña, y zonas aledañas de trabajo, por así decirlo.
¿Cómo es esa iglesia que se ha encontrado más recientemente?
Bueno, pues es un edificio de una sola nave, con un ábside con un testero recto, y bueno, y tiene un pórtico, dos pórticos de entrada, una zona de sacristía, y sobre todo lo que es interesante es que se documenta por vez primera un fenómeno que conocíamos bien por las fuentes literarias, que es lo que los especialistas llaman iglesias propias, que para que todos lo entendamos es una iglesia privada, ¿no? Es decir, los nobles tenían su propia iglesia con su propio clérigo que lo gestionaban para sus necesidades, para hacer su bautizo, para hacer sus ceremonias, ¿no? Y bueno, y es utilizada también como un enterramiento privilegiado de un personaje que está enterrado en un sarcófago antropomorfo, ¿no? Y luego, pues la iglesia, desde el punto de vista decorativo, se encuentra totalmente marmorizada, los suelos, las paredes, y hay una secuenciación del espacio en función de la importancia de las personas que ocupaban cada uno de estos espacios.
¿Cómo habéis conseguido saber que era una iglesia propia, una iglesia privada? ¿Qué restos os han puesto sobre la pista?
Pues básicamente, bueno, es una iglesia de una sola nave y los accesos están... Hay una parte que es por la que accedería el clero, ¿no? Y otra parte por la que accedería la gente privada desde esta parte del complejo, que es bastante amplio y que todavía no hemos excavado, y no tiene pues la entrada habitual que tienen los templos parroquiales, que está situada a los pies de la iglesia, ¿no?
Según he visto aquí en la documentación que nos habéis traído, existen similitudes con otros templos de Toledo capital, algunos elementos de coincidencia.
La decoración escultórica es bastante parecida, es una decoración de grandísima calidad, y básicamente a los restos escultóricos que se conservan en el callejón de San Ginés, ¿no? Que pertenecerían a lo que es la iglesia catedral de Toledo, ¿no? Que es, no se ha conservado, pero sí sus restos decorativos, y bueno, pues está claro que es un espacio vinculado a estas grandes élites de la monarquía visigoda, ¿no? Que tenía la capitalidad en Toledo.
Bueno, la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el 711, ¿qué supuso en este yacimiento?
Bueno, pues encontramos que muchas de las estancias que en origen tenían zonas de paso y tenían una finalidad concreta, se tapian, por ejemplo. Eso es uno de los aspectos que más destacan. Nos encontramos con un montón de puertas tapiadas, cegadas, que van transformando los espacios. Lo que era la parte baja de la zona palacial primero se transformó en cripta, también durante la época visigoda, y posteriormente parece ser que apunta todo a que pueda ser una especie de cuadra, con una sola entrada. Luego también es posible que se realizara otra escalera en una zona de acceso a la planta superior, porque suponemos, por la problemática que estamos observando en los paramentos, que cuando los musulmanes llegaron, el edificio ya tenía cierto grado de abandono o de ruina. Y hacen reformas para acondicionarlo, y por ejemplo en la iglesia es muy atractivo el fenómeno que observamos, que es su transformación en una posible
mezquita, ¿no? Claro, con el paso de los musulmanes.
Igual, ajá, ciegan ciertos espacios, arrasan con un suelo de mármol y realizan un posible mihrab en la zona de lo que sería el ábside.
Uh-huh. ¿Y cómo era esta mezquita en el yacimiento de los hitos? ¿Cuáles son sus características?
Es una pequeña mezquita que tendría la parte del mihrab, que tiene la característica que está perfectamente orientada a la Meca, y esta característica nos lleva a pensar, bueno, que es un edificio de época tardía, del siglo X, siglo XI, porque para orientar estos espacios, el mihrab, que es el nicho que recuerda la presencia simbólica del profeta, ¿no?, pues se necesita la utilización de elementos como los astrolabios, ¿no?, que se desarrollan precisamente en Toledo y en Al-Ándalus en esta época. Y luego el resto es ese espacio que sería la sala de oración. Es un pequeño, uh-huh, es una pequeña mezquita que utilizaría la comunidad que está ocupando ese espacio, que ahora de villa pues ha sido transformado a una especie de alquería o de huns, ¿no?, en el, uh-huh, camino que iba de Toledo a Córdoba.
Vamos, que de una iglesia privada pasó a ser una mezquita
privada,
más o menos privada, sí, también, ¿no?, sí, con el mismo uso. Bueno, ¿qué trabajos tenéis previsto llevar a cabo en este año 2018 en este yacimiento de los hitos?
Pues bueno, seguir avanzando, digamos que hemos excavado ya prácticamente unos 5.000 metros cuadrados, uh-huh, tenemos bien documentado la parte del pabellón, la parte de la iglesia, y bueno, estos edificios se abren a una gran plaza, ¿no? Y bueno, pues el ir delimitando esa parte por el norte y luego seguir avanzando hacia ese espacio.
Sí, Miguel, sí, Ángel.
Yo quería añadir que todos esos trabajos los estamos haciendo con personal del pueblo de Orgaz,
uh-huh,
porque están adscritos al plan de empleo. Y son personas que se contratan del propio municipio, que son los que nos ayudan en las tareas de excavación.
Claro, lo cual siempre ayuda el contar con esta gente, con los vecinos del municipio, os ayuda a vosotros y también a ellos sentirse mejor, ¿no? Porque están, exacto, participando en la historia de su pueblo.
Se han involucrado,
¿no?,
de forma totalmente directa los dos ayuntamientos, el Orgaz y la pedanía de Arigotas, con los personajes de sus dos alcaldes, Tomás y Juana, en, uh-huh, este caso.
¿Y cómo estáis haciendo para luego difundir estos hallazgos del yacimiento arqueológico? ¿Cómo lo tenéis previsto darlos a conocer?
Bueno, digamos, tenemos una producción, digamos, científica que va ligada a los especialistas, ¿no? Y ahí hemos ido pues a diferentes foros, hemos trabajado bastante la parte internacional y hemos ido a congresos, annual meeting, como el de Medieval History en Kalamazoo, en Estados Unidos. Ahora, uh-huh, vamos a otro, hemos estado también en la Asociación Europea de Arqueólogos, este año también en Europa, en Holanda, ¿no?, en Maastricht, y bueno, ya otro tipo de congresos, pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es trabajar en la difusión con la gente de nuestra comarca, de nuestro entorno, con los colegios de Orgaz, con todos los niños de todas las edades educativas, de los institutos de Toledo. Tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, uh-huh, lo vamos a tener con la Universidad Autónoma de Madrid, con el CEU, con la Complutense, con la Universidad Central de México, y bueno, queremos que el espacio sea un espacio educativo pues a todos los niveles, que es lo más interesante. El espacio ya está acondicionado para la visita, ya lo estaba el año pasado, lo vamos, uh-huh, mejorando cada año, y también el Ayuntamiento de Orgaz ahora pondrá una persona los fines de semana para que lo pueda explicar cuando nosotros no estamos, que cuando estamos en estos 6 meses está abierto por obra, y luego pues ya se ha preparado unos folletos y una pequeña guía en pues los idiomas oficiales del Estado español, castellano, gallego, catalán y euskera, y luego, uh-huh, inglés, francés, alemán, italiano, ¿no?
O sea que el yacimiento ya se puede visitar y los fines de semana visita guiada, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Vosotros defendéis una arqueología, un turismo siempre desde el punto de vista sostenible, ¿no? Que es también un poco la empresa a la que representas tú. ¿En qué consiste este concepto?
Bueno, nosotros un poco huimos de la idea esa del turismo masivo, ¿no? Sino que nos interesa a la gente que tiene realmente interés en el conocimiento. Bueno, pues recuperar un poco la idea del viajero, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos también es un pequeño yacimiento que se permita la visita libre o la visita guiada, y luego trabajamos totalmente, no sacamos materiales del yacimiento. Por ejemplo, las terreras las hemos utilizado para hacer un cordón vegetal con una paisajista arquitecta que es Patricia Cendrero, y luego utilizamos materiales que nos donan reciclando, y procuramos que realmente la inversión económica se ajuste a nuestra realidad del espacio en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y siempre estamos reutilizando constantemente los propios residuos que generamos en la excavación, ¿no? Que aquí Miguel pues te puede contar un poco de primera mano.
Sí, cuéntanos.
Sí, pues mira, por ejemplo, un aspecto llamativo es que para la reconstrucción de los suelos,
sí,
que se deterioran bastante con el paso de personas, digamos que nosotros llegamos hasta el nivel base, el nivel inicial en el que se iniciaron las obras de ese suelo, pues hemos realizado lo que se llama un opus in ninum, que es un tipo de suelo que se hacía a base de cal, de canto, de arena, y lleva un componente que es teja. Que hace de ligazón entre los diferentes elementos. Pues nosotros durante la excavación todos los restos de teja que sacábamos de los estratos arqueológicos que procedían del derrumbe de las techumbres, los íbamos dejando aparte, por ejemplo, y se han reintegrado en ese pavimento, por ejemplo. Ajá. O ciertas piedras, hicimos una recogida selectiva de toda la pedrería que había también del derrumbe de los paramentos, y en lugar de amontonarlas como estaban hasta entonces en montones, pedregas, hicimos una valla perimetral que delimitara el yacimiento, la zona visitable. Pero es que además esa valla es nuestra cantera, por así decirlo. Uh-huh. Y cuando reconstruimos algún elemento como esquinas, que es lo primero que se pierde, tanto por expolio como por labores agrícolas, pues elegimos las piedras de nuestra cantera, que es la propia valla que hemos realizado, que son elementos del propio yacimiento.
Uh-huh. ¿Cuáles son las amenazas que tiene este tipo de yacimiento, ¿no? para su conservación? ¿Cuáles son vuestros primeros enemigos, ¿no? a la hora de sacar a la luz estos hallazgos?
Bueno, aquí realmente nos encontramos en un espacio claramente peculiar, ¿no? Porque uh-huh. el yacimiento, a pesar de que, digamos, estaba abandonado, entre comillas, desde el año 82, que Javier Balmaceda abandonó las excavaciones, el yacimiento se había conservado bastante bien. No uh-huh. tenía actos vandálicos, no tenía acumulación de basuras, ¿no? La gente iba, lo visitaba y lo respetaba bastante bien. Desde que nosotros hemos iniciado el comportamiento de la gente es ejemplar. Bueno, a veces es un poco inevitable que algún niño se suba a un muro, pero básicamente es un poco por desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y luego el gran peligro que tenemos, pues sería a veces, aquí hay una mala afición, entre comillas, a la arqueología, de gente que dice, me gusta la arqueología, y utiliza los detectores de metales y demás, pero bueno, nuestro yacimiento, digamos, la presencia de la unidad de la Guardia Civil, en sus unidades rurales, de la guardería del Coto, de la Policía Municipal de Orgaz y de los propios vecinos, y en realidad el comportamiento es ejemplar, ¿no?
O sea, hay cazatesoros aquí en estos sitios también.
Sí, en todo el país. Nosotros realmente no lo hemos sufrido, porque tampoco hay ningún tesoro que encontrar, porque realmente los restos materiales son significativos por la información que sacamos, pero carecen de cualquier valor. Pero sin embargo, sí hay una cultura, por un lado, de aficionados, entre comillas, y luego también de verdaderos profesionales que se dedican a destruir los yacimientos para extraer las piezas más valiosas.
Pero una vez que extraes una pieza de un yacimiento, la sacas de su contexto y pierde todo su valor histórico ya.
Claro.
Se convierte la pieza por la pieza, simplemente.
Sí, y que probablemente, efectivamente, sacada de contexto no tiene ningún valor. Al final es un trozo de tierra, un ladrillo que puede tener más o menos antigüedad, pero sin el conjunto no vale nada. En fin, Indiana Jones, que ha aportado mucho a la arqueología, pero también probablemente ha dado ejemplo a mucha gente que no la cuida lo suficiente este tipo de hallazgos. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Jorge Morín, muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos cómo es este yacimiento de los hitos.
Bueno, a vosotros por invitarnos. Igualmente. Y poderlo contar. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
10:33.
Nos gustas tú. CMM Radio.
Magnífico día para un exorcismo.
Esta semana, en El Dragón Invisible, profundizamos en el verdadero caso que inspiró la película más terrorífica de todos los tiempos, El Exorcista. Nuevos datos, documentos olvidados y mucho más para analizar una inquietante historia que no os podéis perder. Esta noche a las 10, aquí, en CMM Radio.
El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas.
Hey Fonsi.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás lo vuelven a conseguir por segunda semana consecutiva Luis Fonsi y Demi Lovato.
Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
Soy yo. Échame la culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato permanece inamovible en el número uno de la cuenta atrás, que vuelve este próximo sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana.
De caza como todos los jueves a esta hora con Ángel Sánchez Crespo. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí hemos visto muy interesado en el yacimiento de Arisgotas, ¿eh?
La verdad es que es increíble las cosas que tenemos, ¿no?, debajo de la tierra en Castilla-La Mancha, que a veces desconocemos.
Desde luego que muy interesante. Bueno, esta tarde en Fitur, Ángel, se presenta a la Feria de Caza de Ciudad Real, FECIRCATUR, que viene este año con muchas novedades.
Sí, efectivamente, si la arqueología es un recurso a veces desconocido, la caza también lo es, turístico en este caso, y por eso esta tarde en Fitur, la gran feria internacional del turismo, se va a presentar la que pasa por ser la principal feria de caza también de Castilla-La Mancha, y viene con novedades, lo primero en el nombre, porque parece que se va a recuperar el nombre original que tuvo la feria cuando tenía toda la potencia en Ciudad Real.
FECIRCATUR era.
FECIRCATUR, efectivamente. Ajá. Pues parece que se quiere recuperar ese impulso inicial de los orígenes para la siguiente edición, que también va a tener novedades ya en el calendario. Parece que va a ser en el mes de mayo cuando se retome esta gran feria de la caza de Ciudad Real, con toda la orientación puesta en los profesionales, también en acercar los recursos cinegéticos a gran público, como se ha hecho ya en estas últimas ediciones, y con una novedad importante, porque se va a poner en marcha, y así se también se quiere presentar esta tarde, el primer concurso nacional de cocina con carne de caza, gastronómico con carne de caza. Parece que va a contar con importantes chefs y va a ser ese primer concurso a nivel español, que por otra parte es el principal productor de carne de caza de Europa, pues vamos a tener ese concurso propio también de alta cocina, ¿no?, con carne de caza. Así que parece que esto va a estar interesante.
Bueno, pues pendientes de las novedades de este FECIRCATUR o FECIRCATUR, si cambia el nombre, eso como es. Bien nos has adelantado. Bueno, hablando de carne de caza, este año el ciervo está bastante caro, ¿no?
Sí, la verdad es que la evolución que está teniendo, sobre todo en los últimos meses de este pasado año 2017, precios históricos ha llegado a alcanzar la carne de venado por encima de los 4 euros con esa gran fortaleza por las cuestiones también de mercado internacional. Ahora se va moderando un poquito en esta recta final de la campaña, también arrastrado por los precios del jabalí, al que le pasa todo lo contrario. Hay mucha producción de jabalí este año, las industrias están casi saturadas de este tipo de carne y está por debajo del euro, y es verdad que si no hubiera también pues ese clima internacional que decíamos, el ciervo se vería arrastrado por el resto de carne, aunque de momento aguanta alto. Habrá que ver cómo arranca este año, porque la primera sesión de la lonja de Ciudad Real no ha podido celebrarse por falta de quórum, así que habrá que estar pendientes. Se va moderando, eso sí, porque ya con las monterías, pues en la recta final prácticamente llega mucha carne a las industrias y por tanto pues el precio se va moderando. A ver la próxima sesión que marca esta lonja de Así Caza en Ciudad Real, cuál es la referencia.
Bueno, o sea que la población de jabalí también se está notando en el precio, no sé si ya puede considerarse una plaga.
Bueno, al margen de lo que se diga oficialmente y de las referencias y mediciones que se vayan tomando de esa superpoblación que parece que sí se va apreciando de manera notable en la realidad en todas las comarcas, incluso desde el IREC, fíjate, el Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real, evidencian ya que al menos sí es un problema a tener muy en cuenta esa superpoblación del jabalí, como nos cuenta, por ejemplo, Cristian Cortázar, que es investigador de este centro de referencia nacional.
Que esa tendencia creciente de las poblaciones de jabalí, ese crecimiento exponencial que estamos viendo, se frene y no nos lleve a lo que potencialmente nos podría llevar, que sea una duplicación de las poblaciones de jabalí en cuestión de relativamente pocos años. Entonces, intentamos evitar eso. De momento, el sector cinegético es evidentemente el único que puede colaborar en el control de las poblaciones de las especies problema, de las especies plaga, como es el jabalí.
Bueno, el exceso de jabalí es que puede contribuir a la expansión de algunas enfermedades como la tuberculosis, que esta semana también ha sido noticia.
Sí, ya avanzamos la semana pasada que estaba previsto la presentación efectivamente de ese grupo supraautonómico para luchar contra la tuberculosis, que lo más importante es que pretende aunar a los dos sectores clave que están implicados, al sector cinegético, que sabes que la fauna salvaje es un reservorio importante, sobre todo el jabalí, precisamente, de esta enfermedad, que convive diariamente en algunas zonas con la ganadería, evidentemente, con la ganadería extensiva, sobre todo también el vacuno, el bovino, que es el que es más, bueno, propenso a esta enfermedad. Está problema importante en algunas comarcas, aquí, por ejemplo, en esas zonas del Valle de Alcudia, también en algunas zonas del oeste de la comunidad, que comparten territorio en esas fincas, y es importante ese paso porque, además de agricultores y ganaderos, en este caso, y de productores, gestores de cotos cinegéticos, también van a estar el CSIC, la Universidad Complutense y el propio IREC buscando soluciones. El ganadero principalmente lo que quiere es que a la hora de hacer esos controles se pueda hacer una división lo más estanca posible, a pesar de que es complicado hacer vallados en esas zonas, pero que al menos sí se mantengan, digamos, las medidas de prevención para que no vaya más, y luego en el caso de positivos, pues que haya ayudas compensatorias, porque dicen que las medidas después de sacrificio son demasiado drásticas, dicen los ganaderos. Así que veremos cómo van avanzando esas investigaciones y por dónde se puede ir. Reclaman sobre todo el sector ganadero que no se mate moscas a cañonazos, decían ellos en la presentación de ese grupo subautonómico.
Bueno, la cita el fin de semana la tenemos con los galgos.
Sin duda, tenemos ya, después de que se aplazara por la nieve, como contábamos aquí la semana pasada, el arranque de la fase final del Campeonato de España en Madrigal, de las Altas Torres. Todo está preparado para esta edición número 80, en este caso, que, bueno, pues pretende también cubrir todas las expectativas y el sueño de muchos galgueros. Aquí, en Castilla-La Mancha, tenemos tres representantes. La primera, Oliera de Perachi, de Club El Provencio, una hembra de color barcino que nació en 2015 y, bueno, pues sus criadores, propietarios, entrenadores, creen que puede tener posibilidades.
Yo creo que Oliera es una galga bastante, bastante competitiva, sobre todo tiene mucha codicia y tiene buena velocidad de salida, tiene bastante paso, pero la fundamental yo creo que le ha hecho llegar al nacional es la codicia.
Se bueno, le oye ahí, ¿eh?
Ahí estaba Alberto de Lucas y al fondo efectivamente escuchábamos a Oliera,
saludando.
A ver si tiene suerte también. Como ella, la segunda representante, Sirena de JB, de Club Los Parrales. Sirena es una hembra de color barquillo, que bueno, nació en octubre de 2015, y Araceli Ballesteros nos cuenta que fue todo un sueño clasificarse como campeona de Castilla-La Mancha.
Gran paso a Madrigal, o sea, es algo que sueña toda la gente en su vida, todo el mundo quiere llegar al nacional. Lo que pasa es que es muy complicado y se quedan perros atrás que son también muy buenos.
Perros muy buenos, se quedan atrás y pasan, efectivamente, los que quizá tienen más suerte en ese último asalto. La tercera representante de Castilla-La Mancha es Moneda del Maestro, del Club San Miguel, otra hembra, las tres han sido perras en esta ocasión. Barcina Clara nació en agosto de 2014 y nos cuentan que además esto de ganar le viene de familia. También una hermana de camada fue ya campeona de España.
Sí, favorita, es hermana de padre y madre, lo que pasa es que de otra camada más tarde fue campeona también de España, sí. Con bastantes cualidades, porque la veo que es una perra que tiene mucha fuerza, y las liebres de Madrigal son fuertes. Cuando se pone con liebre, lo mismo le da correr un minuto, que dos, que tres. Y luego tiene otra cosa muy importante, que es que repite muy bien la liebre, o sea, recupera enseguida la perra.
Bueno, y hablando de perros y campeonatos, nuestra región va a ser sede de un mundial este año.
Fíjate, ahí está, ya lleva tiempo que los cotos de Toledo, sobre todo la provincia de Toledo, van ganando peso y terreno, en este caso en las competiciones que tienen que ver con los clubes de razas de muestra. Lo venimos contando aquí pues prácticamente cada fin de semana, sobre todo por las capacidades que tienen los cotos y también por la propia fauna, la perdiz, la codorniz, que es la que tiene que servir para juzgar estas aptitudes. Pues como dices, el próximo año Castilla-La Mancha va a coger un mundial, el campeonato del mundo de San Huberto, va a tener lugar concretamente en Torrijos, en la provincia de Toledo, está previsto para el 28 de octubre, de ahí que esa cita sea la principal referencia, pero también esta misma localidad, Torrijos, va a ser también sede del campeonato de España, en este caso de caza práctica, esas modalidades que, como decimos, tienen que ver con la actitud de los perros a la hora de seguir los rastros, de coger los vientos y de moverse por los terrenos, que además sirve para ir puntuando los perros y establecer la capacidad de cada genealogía, de cada divisa, podríamos decir, en este caso, para que lo entiendan los oyentes, de los perros de cara a la competición. Así que habrá que estar muy atento. Es una de las características más importantes que presenta el calendario de la competición de la Federación de Caza de Española, que ya ha publicado las fechas oficiales para todo lo que queda de este 2018. Hay algunas sedes que faltan por concretar, habrá que ver si estamos todavía pendientes de dónde va a ser, por ejemplo, el campeonato de España de caza menor con perro, a ver si puede venir aquí otra vez a Castilla-La Mancha, esperemos, porque hay fecha, pero no sede. Lo que sí va a tener también protagonismo claro en la región es el tiro. Los campeonatos de recorridos de caza, de Compact Sporting, sabes que Beatriz Laparra, la gran campeona almaseña, es también la encargada en la federación de diseñar esos calendarios. Y otra vez más, el campo de tiro del vínculo almaseño va a ser sede de estas pruebas nacionales, de la Copa de España y también el campo de Fuente de la Dehesa de Méntrida. Así que mucho protagonismo de la región también, esas pruebas oficiales para este año habrá que estar atento, le iremos contando aquí en el programa.
Hoy en el Rincón de la Caza, ¿alguna imagen hoy que no nos podamos perder?
Hoy vamos con pesca y hay imágenes sorprendentes, por ejemplo, una que nos llega, fíjate, de la India. Allí la pesca es algo más que una fuente para alimento y tiene tanta importancia que en una pequeña aldea, lo vamos a ver luego al mediodía, celebran el paso del año nuevo de su cultura con una pesca grupal, que es una imagen sorprendente porque usan aparejos especialmente diseñados también por ellos y es un poco caótica la forma de meterse en el río a coger estos peces y va a sorprender. Además, lógicamente, ya con el pie en la ribera de Castilla-La Mancha vamos a hablar de la pesca como recurso turístico. En Fitur se presentan también pues todas esas capacidades que tienen nuestros ríos. Pocas regiones pueden presumir como Castilla-La Mancha de tener 4 de los ríos más importantes de España y también algunos embalses que son míticos, pero este año es verdad que con ese last que la sequía ha supuesto para los recursos hídricos de la región y también en cuanto al apartado turístico, esa reivindicación que hacen los cotos intensivos, sobre todo de la provincia de Cuenca, para que vuelva a ponerse en funcionamiento la repoblación a base de trucha arcoiris, que es lo que le mantiene con vida todo el año y lo que pues posibilita ese goteo fin de semana tras fin de semana de los visitantes que vienen a pescar a la región y que este último año no han podido hacerlo por esa prohibición de la trucha arcoiris como especie invasora.
Pues todo un reclamo sin duda también para los visitantes la pesca aquí en Castilla a la Mancha. Ángel Sánchez Crespo, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Feliz día. Hasta
igualmente,
luego.
Adiós.
Las 11 menos cuarto.
CMM Radio. Nos gustas tú.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, la banda sonora en Radio Castilla-La Mancha va a ser esta. Porque en Castilla-La Mancha en Juego nos apuntamos a las misiones imposibles. El Atlético de Madrid insiste en su intento de conseguir lo que ahora parece un imposible. Quitarle la liga al Barça. Atlético de Madrid, Girona. Y el Albacete continúa en su escalada hacia lo que hace 2 meses parecía imposible. Olvidarse del descenso y apuntar al playoff. Córdoba, Albacete. Castilla-La Mancha en Juego. Con el minuto a minuto de la jornada en fútbol sala. Y atención especial al partido CMM Online. Bisontes Castellón. Puerto Llano. Castilla-La Mancha en Juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego, este sábado desde las 4 de la tarde. Nos encantan las misiones imposibles en CMM Radio.
Sintonía del Dragón Invisible, el programa de las noches de los jueves aquí en Radio Castilla-La Mancha. Su director, Jesús Ortega. Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos espera en el programa de esta noche?
Pues mira, Fernando, si te parece te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto El Exorcista?
No, me da mucho miedo esas películas.
Mucho miedo, ¿verdad? Pero estoy convencido que como tú habrá muchos oyentes y también muchos que la habrán visto. Al margen de que se haya visto, ¿no?
He visto algún clip y sé de lo que
va. Y da bastante miedo, yo reconozco que también me lo daba. Pero, ¿qué te parece si te digo que detrás del Exorcista, detrás de esa película que es considerada por muchos expertos la película de terror más terrorífica, valga la redundancia, de todos los tiempos, hay un auténtico expediente X, un caso real que inspiró a William Peter Blatty, el autor de la novela homónima que inspiró a William Friedkin para crear la película, y que además ha regresado en cierto modo a la actualidad hace cuestión de semanas. Como digo, un caso real que inspiró la película, en el que se producían supuestamente los mismos fenómenos que nos dan miedo a ti, a mí y a muchos de los oyentes, pero que bueno, nosotros vamos a intentar analizarlos como siempre desde un prisma científico, un prisma escéptico, intentando dar posibles explicaciones a los fenómenos que se producían, agresiones muy violentas a los sacerdotes que intentaron exorcizar a Robbie Manning, que era el adolescente, un chico, a diferencia de la película que protagonizó el caso, y los documentos olvidados que se han recuperado y que han vuelto a la actualidad se han descubierto en la Universidad de Duke. Ahí han aparecido unas cartas que relacionan este famoso caso, este famoso expediente X, con el padre de la parapsicología moderna. Como digo, documentos olvidados, nuevos datos y posibles explicaciones a uno de los casos más inquietantes de lo que tiene que ver con los exorcismos, las posesiones y lo extraño.
¿Con quién vais a contar en el programa? ¿Con qué testimonios?
Pues esta noche estamos la plana mayor del Dragón Invisible. Estamos todo el equipo.
Todos los titulares.
Estará el compañero, efectivamente, estará el compañero, el periodista David Cuevas, y también el psicólogo investigador Antonio Luis Moyano. Así que esta noche, como digo, analizaremos desde ese prisma psicológico también y periodístico el famoso caso que inspiró la terrorífica película El Exorcista.
Bueno, no os puedo asegurar que os escuche porque, en fin, estos temas son para cargarse de miedo, ¿no? Como suele decir yo. Pero bueno,
pues sí, además hemos jugado un poquito con esa musiquita de Michael Field, que no sé qué tiene, el Tubular Bells, pero que inspira bastante inquietud.
Sin duda. Pues esta noche no nos perdemos, como siempre, El Dragón Invisible, el programa de las noches de los jueves, el programa de misterio aquí en Radio Castilla-La Mancha. Jesús Ortega, muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. 11 minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana. Vamos recogiendo. Nos lo lleva diciendo Agustín toda la semana. Mañana actúa en Vargas, en la sala Ushu, a partir de las 11 de la noche. Y es un acontecimiento que él espera como toda una conjunción planetaria, porque me lleva reprochando desde que comenzamos nuestra relación laboral y radiofónica que nunca ha ido a verle un espectáculo. Bueno, pues ya tenemos más cerca ese momento, ¿a que sí? Querido Agustín Durán, ¿cómo estás?
Querido amigo, un día sí, la cuenta atrás llega a su fin. Y mañana gozaré por fin de tu visita.
Maravilloso.
Además, que vamos a estar ahí en buena compañía, ¿sabes? Claro. Va a haber mucha gente bonita.
Gente humana.
Y tú puedes también venir. Además, ya sabes que tú estás invitado, pero si vas a invitar a más gente, yo te invito a ti, ¿sabes? Porque invitar es bonito. Pero claro, si ya vas a empezar a invitar a todo el mundo, por mí...
Al gimnasio entero, por ejemplo.
Mira, yo quiero cobrar también algo, ¿sabes? Aunque sea para el gasoil y para echarle un café ahí a la vuelta en los Yévenes, ¿sabes? Yo por los amigos no miro el duro, pero por los amigos de mis amigos, de sus amigos... Ahí ya sí voy mirando una viaja. Porque a mí me gusta compartir, pero también reconozco que hay gente que es más agarrada que el papel de un chupachus. Sí, esa gente que se mete la mano en el bolsillo y se piensa que tienen ahí pirañas o un cepo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, se llama José Luis, que la última vez que invitó, los billetes tenían la cara de Manuel de Falla. Para lo de la Lose, era el calvo ese con gafillas que salía en los billetes. Billete de 1000 pesetas. Mi amigo José Luis es el típico que cuando hay que pagar se levanta de la mesa, va al baño o se va a hablar por teléfono y está esperando por ahí haciendo cocos hasta que ve que la gente ya han pagado y entonces llega él muy digno y dice, bueno, venga, ¿cuánto hay que poner? Claro. O dice, venga, que hoy invito yo. Vamos, que qué tiene listo. Menos vergüenza que una mosca en una caga. Hay gente, además, que aparte de ser agarrados, suelen ser los que más comen. Sí. Esto suele pasar, los más agarrados tragan más, los tragan más que una lima del 45. Te voy a enseñar a detectar a un dragón.
Muy bien, eso es. Servicio
público. El dragón se sienta normalmente en la mitad de la mesa. ¿Por qué? Porque así puede abarcar más, pone los brazos extendidos y es capaz de quitarle el pan a los que están en las puntas. Además, el dragón a la hora de pedir no suele tener hambre. No, yo es que he picado antes de venir, no me comí una naranja, no es que estoy a plan. Eso sí, son llegar los platos y lo ves que está más tenso que Romay tomando café casa de Frodo Bolsón. El dragón no entiende de quemarse, no entiende de que las cosas estén ardiendo. Ve llegar las croquetas, vamos, y aunque se le ponga el cielo de la boca en carne viva, y aunque las croquetas sean de magma, el tío está ahí comiendo que le caen unos lagrimones más gordos que las pelotas del increíble Hulk, porque sabe que si deja que la croqueta se enfríe, tiene opciones de tragar menos. Claro, alguien puede echarle mano a la croqueta y él es capaz de sacrificar el cielo a la boca por tragar más. Además, el dragón es experto en dar conversación, pero ojo, no en hablar él, sino en preguntar para que hables tú y mientras él come sin que tú le quites su comida.
Claro que sí.
Eso sí, a la hora de pagar, como te he dicho antes, hace un Puigdemont, Se va a Bruselas y ya que pague la cuenta Junqueras. Hablando de gente rácana y gente que mira mucho el duro, te voy a hablar hoy, para la noticia que te traigo, de Ryan Carey Williams.
¡Hombre!
Este
Ryan.
Muchacho estaba en Islandia, iba a coger un avión Klefavi en Islandia. Bueno, esto ya sabes, esto está más allá de Navamorcuende.
Un poquito
y,
más allá.
Iba a coger el avión desde Klefavi a Londres y llevaba una maleta, pero ¿qué pasa? Que llevaba muchísima ropa en la maleta, tenía ahí más ropa que el armario de Ana Obregón, y eso pesaba kilos de más. Entonces le dijeron que tenía que facturar otro paquete porque esa maleta iba a reventar. Claro, Ryan, como era muy espabilado, dijo, hombre, pues lo que hago es que saco un poco de peso de la maleta y así no tengo que soltar las perras. Y eso hizo, empezó a ponerse ropa para así aligerar la maleta. Lo único, pues es que en su afán por vestirse con lo que ahí llevaba, se colocó 8 pares de pantalones y 10 camisas.
Madre mía.
Pero por si fuera poco, además se anudó al pescuezo 3 pantalones más a modo de bufanda. Vamos, que tenía más capas que el museo de Superman. Claro, el hombre dijo, es que si no, me hacen pagar $125 más. Y el hombre, pues claro, se puso la ropa, se subió al avión y era la percha del cachondeo, nunca mejor dicho. Así que cuando vieron la artimaña que había perpetrado, pues la tripulación decidió dejarlo en tierra. Yo te animo a que vean los vídeos de este zanguángaro en el aeropuerto con toda la ropa puesta, que parece, vamos, que está inflaico, parece el tío Will, madre el tío mía. Carl, de cosas de casa, que no le quitaba lo blanco al jabón para comérselo. Está ahí bien inflado. Pero bueno, este hombre, aparte de ser rácano, demostró tener muchísima imaginación. Por eso yo no soy rácano. Y te invito mañana a que vengas, y que te traigas a quien te dé la gana. Porque
mira,
ya es que me da igual, porque yo soy de invitar, no soy como un amigo que tenía Miguel de Cervantes, que era barrácano.
¿Sí?
Oh, ese tío era de los que cuando pasaban el cepillo en la iglesia, en vez de echar monedas, metía la mano para llevarse un puñado. Mira lo que le dijo Miguel de Cervantes a su amiguete. Si por cada vez que invitas me saliera un solo pelo, iba a tener más melena que el madridista Marcelo.
¡Ay,
qué rácano era!
Vaya tela. Bueno, Agustín, menos mal que tú eres generoso con nosotros. En fin, que nos despedimos ya por hoy. Que nosotros nos vamos, pero la radio sigue, las noticias de las 11 y después aquí hay Duende con Eva Carrasco y Pedro Ángel Sánchez. Un saludo de Juan Cuña, Mercedes Cerviño y Jaime Pérez, que han estado en control de sonido. Les habló Fernando Bernácer, de parte de la redacción de Radio Castilla-La Mancha. Así que nada más, muy buenos días y buenas noticias.
Son las 11 de la mañana.